Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsae. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan el podcast. La verdad es que agradecido con todos. Como saben, miércoles con miércoles aquí están, domingo con domingo. Entonces, muchas gracias a todas las personas. Saben que sin ustedes esto, nada de esto sería posible. Y bueno, el día de hoy tenemos otro invitado. Como ya saben, esto ha sido ya una rutina traer a invitados. Traigo normalmente a las personas que yo considero las mejores en su campo y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un gran invitado, una persona a la que admiro mucho, una persona que también tiene un medio, una persona que no nada más se deja llevar por el hype, sino también usa distintas marcas, distintos pares de tenis. Creo que ya lo han de conocer, una persona que está muy activa en redes sociales. Y bueno, hoy tenemos nada más ni menos al buen Striker. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va el día de hoy?
Hola, amigo. ¿Cómo estás? Amigos que nos están escuchando, muchas gracias por estar escuchando este podcast. En especial, gracias a ti, hermano, por haberme invitado, por haberme considerado como una de las personas exponentes en este movimiento. A mi gusto, siento que estás haciendo tú también las cosas muy bien y por eso mereces un gran aplauso. Estoy muy bien, amigo. ¿Cómo estás tú el día de hoy?
No, pues muchísimas gracias. Bien, bien, hasta eso, todo bien, gracias. Y nada, qué bueno tenerte aquí. Y pues nada, como ya te lo comentaba fuera del aire, esto es una plática-entrevista, te voy a hacer unas cuantas preguntas, vamos a también platicar. Tú te puedes extender lo que quieras con las preguntas, no es como que va a ser una entrevista formal, sino es más una plática entre compas. Y nada, también cosas que le gustaría saber a la audiencia, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar, que creo que es con lo que todo mundo empieza y lo que primero se debe preguntar en esto es, ¿cómo empezó tu amor por los sneakers? ¿Cómo empezó tu gusto por los sneakers? ¿Y cuándo fue cuando ya decidiste ok, me gusta, ya me quiero meter de lleno y voy a empezar a coleccionar, ¿no? A empezar a cazarlos. ¿Cómo empezó todo esto?
Pues esto comienza cuando mi papá me introduce a jugar diferentes deportes, ya que a él le gustaba que yo todo el tiempo estuviera activo, ¿no? Jugué béisbol, jugué básquetbol, jugué fútbol. Practiqué box durante 4 años. Para estos 4 deportes que te menciono, solamente fui bueno para 2, el box y el béisbol. Con esto conozco cultura de los sneakers gracias a que mi papá, pues como era un deportista, le gustaba, pues obviamente usar Jordan, le gustaba usar New Balance, todo el tiempo estábamos como haciendo ejercicio y así, ¿no? Entonces, yo te digo, desde chico, recuerdo exactamente el par que mi papá me haya comprado y justo fue para jugar fútbol, fue un Total 90. Okay. Eso te estoy hablando de años, ahorita no tengo el cálculo exacto. Pero mi primer par que yo recuerdo que exigí, porque yo le decía, yo quería ese par, fue un Total 90.
Icónico, los Total 90.
Claro, y aparte tenían el Shox, esta tecnología que ahorita otra vez está regresando, que es como ese resorte que está en el talón. Uh-huh. Pues regresa el Shox, pero bueno, en ese entonces también estaba muy, muy de moda. Y recuerdo que yo le dije a mi papá así de, quiero estos tenis para jugar fútbol, ¿no? Y me dijo, pues bueno, te los voy a comprar. Entonces, eso es como mi recuerdo que yo tengo por haber exigido un par que en realidad me gustara. De ahí, recuerdo que estaba muy chico, no me gustó el fútbol. O sea, me gusta verlo, jugarlo en FIFA, pero no me gusta jugarlo físicamente.
Sí, te entiendo.
Sí, claro. No sé, respeto a la gente que lo hace, pero a mí no me agrada. Ajá. Y después de ahí, recuerdo que iba en la primaria y cuando pasé a sexto de primaria, tuve dos empujes, ¿no? Ajá. Eso fue como en quinto de primaria, luego en sexto de primaria recuerdo que empecé a jugar básquetbol porque conocí a un amigo que vivía atrás de la escuela en donde iba y él jugaba básquetbol. Entonces, recuerdo que mi ilusión era como, o mi juego era como decir así de, ah, estos resortes que traen estos tenis me van a hacer brincar más, ¿sabes? Sí. Entonces, Pues eres un niño, entonces imaginas mil y un cosas. Y lo que yo hice fue como decirle a mi papá, ah, yo quiero jugar ahora a básquetbol. Y mi papá me decía así como de, bueno, pues juega a básquetbol, ¿qué va a pasar con el fútbol? No, pues no me gusta. Bueno, entonces intenta el básquetbol. Entonces empecé a jugar básquetbol y ahí fue cuando tuve mi primera introducción con Jordan, ¿no? No sé, no era una persona muy clavada en cuestión de nombres o modelos, pero recuerdo que fue un Jordan 13. Ahorita no recuerdo el modelo exacto, pero era negro de piel con contornos rojos. Y decía, estos Jordan me gustan. Así, ese fue mi primer acercamiento a los Jordan. Después de ahí, paso a mitad del sexto grado. Me cambian de escuela y cuando me cambian de escuela, conozco, bueno, no conozco, sino más bien un maestro de educación física abre una liga de béisbol dentro de la escuela. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención el béisbol y pues tuve el honor de poder jugar como bateador. Y también llegué a jugar en varias ocasiones en el Foro Sol, porque pues sí lo tomamos como un poco profesionalmente. Estuve como jugando béisbol durante un año y medio, dos aproximadamente. Y es un deporte increíble. La verdad es que a mí me gusta bastante
Con ese sí te
el béisbol.
clavaste.
Ajá, exacto. Ahí sí, yo sí me clavé y dije, güey, esto es lo que me gusta, ¿no? Me gusta, no sé, a mucha gente no les gusta el béisbol, pero a mí sí me gustó bastante. Y luego de ahí conozco una marca de béisbol que ahorita te digo cómo se llama porque no me acuerdo.
No te preocupes.
Creo que era Mizuno. Hacía guantes de béisbol. Ay, güey.
Chance,
No lo
chance.
recuerdo ahorita.
Chance puede ser
Pero.
Mizuno.
Ah, creo que sí era. Ajá, sí era Mizuno. Era Mizuno, la marca de guantes de béisbol y de las pelotas. Entonces, ahí tuve mi primer acercamiento con Mizuno y recuerdo que también tuve mis primeros sneakers de Mizuno, porque eran especiales para el béisbol. Digo, eso era algo que recuerdo visualmente, ¿no? Después, cuando me adentro en el mundo de los sneakers, me doy cuenta que Mizuno era una marca que realmente hacía sneakers. Y pues ahora ves los Mizuno y es de, güey, están increíbles, ¿no? O sea, las colaboraciones que han tenido, por ejemplo, con Foot Patrol, etcétera, etcétera, pues son increíbles. Pero pues en ese momento, pues era un niño de 12 años, güey. Y pues no me interesaba como tanto eso, pero recuerdo que ese era como mi acercamiento a las marcas. Después de ahí, pues obviamente, entro a la secundaria. Y comienzo a conocer el nicho de los mercados de paca, porque mi abuela vendía paca. Mi abuela antes era comerciante
De pack,
de paca, ajá, exactamente, sí. Ella iba a Laredo, se traía la paca, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en ese entonces me traía sneakers, diferentes tenis, ya sabes, ¿no? Dunks. O sea, yo era esa persona, ahora ese nieto o ese hijo porque mi papá en ocasiones la acompañaba y le traía, pues me traían cosas, ¿no? Recuerdo que también estaban muy de modas las varsity jackets, que son como estas de la universidad, y etcétera, etcétera. Y por eso empecé a conocer como ese tipo de cosas. Pero pues yo le decía Nike, ¿no? Ah, la marca Nike, ¿no? O Adidas. Sí, por ejemplo, las marcas que sí conocía por todo esto que te digo, que por mi papá y esto era New Balance y Mizuno, que eran como las que tenía más marcadas, ¿no? Después de ahí comienzo a practicar box y conozco Everlast, ¿no? Y recuerdo que también se pusieron muy de moda las Everlast cuando era la onda de boxear y ese pedo. Dejo el box, entro a estoy en tercero de secundaria. Bueno, todavía no dejaba el box ahí, sino estaba en tercero de secundaria y continué continué con eso, ¿no? O sea, conociendo diferentes marcas, entras a la prepa, pues en la prepa se te empiezan a abrir los ojos y demás, ¿no? Entonces, empiezas a conocer más marcas. Entonces, con esto, cuando estaba en la preparatoria, ¿cómo decirlo? Había un grupito en la prepa en donde eran como los chavos cool que se vestían cool y así, ¿no? Entonces yo andaba con una chavita de ellos, andaba con ellos y me empezaron a jalar. Entonces yo me empecé a juntar con ellos y recuerdo que íbamos mucho al tianguis del velódromo. Entonces en el tianguis del velódromo, que es un tianguis que se encuentra aquí en Ciudad de México, pues es un tianguis en donde encuentras comida, tacos, paca, etcétera, etcétera. Y ahí encontrabas piezas, Nike, Jordan, obviamente usadas de la paca, o a veces las encontraba súper, súper bien cuidadas, súper baratas. O sea, eso era lo increíble, ¿no? Y ahí empecé a adentrarme todavía más en la onda de los sneakers. Después de esto llega un movimiento, te digo, pues es el Electrodance.
El famoso Electrodance.
Ajá, famosísimo Electrodance, mucha gente lo conocía por Tectonic, pero en realidad Tectonic era una marca de ropa en Francia, y el nombre que en realidad adaptaba a este tipo de baile era Electrodance, ¿no? Que es la mezcla de diferentes ritmos o diferentes movimientos que se usaban para bailar en la música electro, ¿no? Entonces ya conozco este movimiento, empiezo a juntarme con gente que bailaba, empiezo a juntarme con gente que organizaba los eventos. Tuve la oportunidad y el placer de organizar eventos demasiado grandes para mucha gente. Recuerdo que el primer evento que hice aquí en Ciudad de México fueron 873 asistentes. Y la gente me decía, ¿cómo lograste que tanta gente se juntara dentro de una cancha de básquetbol? Pues con convocatoria, ¿no? O sea, era algo importante y era algo bueno que me dejaba como conocer a mucha gente.
Sí, sí.
Si tú ves un video que se llama, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es de esta cantante que se llama Jill. Jell salen unos vatos bailando Electrodance o Tectonic y traían puestos unos Reebok que eran unos que se llamaban Pump. Entonces,
los famosos Insta Pump.
Ajá, exactamente, los famosos Insta Pump. Pero en ese entonces, o sea, ahorita regresó, pero en ese entonces era un high, ¿no? Era una silueta de bota alta.
Sí, y me acuerdo perfectamente, sí.
Ajá, entonces ese fue como. Ahí fue cuando yo dije. Quiero esos sneakers. Esos fueron los primeros sneakers que yo deseé con todo mi corazón. Así que yo decía, güey, yo quiero estos sneakers. Quiero ponérmelos para verme cool, ¿no? Bien, creo que los necesito. Entonces, en consecuencia a eso, me empecé a dedicar a buscar y ver qué hacer, etcétera, etcétera. Recuerdo que en el tianguis de la San Felipe, que está por ahí por Metro Impulsor, algo así, los encontramos unos amigos y yo, y empezamos a comprarlos. Después de ahí, ese fue mi primer acercamiento con los sneakers. Después de ahí, no mi primer acercamiento con los sneakers, pero sino más de lleno, más así de ya conscientemente, ¿no? Te estoy hablando de que tenía 16 años, más o menos, aproximadamente. Y ahí empecé a consumir más cosas. Ahorita tengo 27 años, entonces estoy diciendo que aproximadamente entre los 14 y 16, no recuerdo bien mi edad, cuando mi papá y mi abuela traían como cosas de Estados Unidos y traían cosas de la paca y así, mis primeros dunks fueron los de Dinosaur Junior. Yo no sabía, güey, o sea, te lo juro, ahora que ya tengo el conocimiento de eso, digo, verga, güey, ¿qué hubiera hecho con eso, sabes? O sea, ahora me gustaría mucho regresar al pasado y decir a mi yo del pasado, güey, cuida esos tenis.
Cuídalos, ajá, sí, sí.
No por venderlos, sino por tenerlos actualmente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues yo no sabía, los usaba, intenté patinar, los patiné. Ya sabes que en la preparatoria estás haciendo todo y queriendo hacer todo y quieres ser grafitero y quieres ser el güey que patina y quieres hacer un chingo de cosas, ¿no? Pero
Sí,
pues
sí.
tienes que irte enfocando e irte encontrando, ¿no? Que es la onda del crecimiento y pues tienes que ir viendo qué es lo que va a ser de tu vida. Entonces, obviamente los patiné, los destruí, los dejé, creo que hasta los colgué en casa de mi abuela. Recuerdo que también compré un Air Force One Low y un Air Force One High y esos los cuidaba mucho. Después de ahí, con toda esta ola del Electrodance y de todo esto, conozco una marca porque se pusieron muy de moda los High, las botas. Conozco una marca que se llama Supra.
Los famosos
Entonces,
Supra. Supra tuvo un auge muy cabrón, ¿no? En un tiempo tuvo un auge muy cabrón. Y por ejemplo, ahorita que ya me estás comentando todo esto, quiere decir que tu primer amor por los sneakers nace, obviamente, como muchos, empieza con el deporte, ¿no? Creo que el deporte es fundamental. Y ya después, y ya en el deporte te das cuenta que lo que te late es el béisbol. Y se puede decir que una de las marcas con las que tuviste contacto fue Mizuno.
Exactamente.
Y ya después la marca con la que te enamoraste de los tenis o los primeros tenis que te gustaron fueron estos Pump Fury, que eran estos tenis de bota que traían la famosa burbujita hasta arriba, que de hecho hace poco creo que sacaron todavía unos cuantos, ¿no? Hace como unos 4 años más o menos. Entonces puedes decir que fue
Sí.
como Reebok lo que te llamó la atención, pero a la vez también consumías dongs y todo eso, por lo que me habías contado de lo de la paca, ¿no? Y todo, y que pues la verdad, como dices, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado que cuando éramos más jóvenes o cuando no estábamos interesados en esto del mundo de los sneakers, pues llegamos a tener tenis que hoy en día decimos, no manches, tuve estas madres y las dejé ir o las destruí, es como de, güey, no puede
Claro.
ser. Pero en el momento, pues no
Sí.
sabías.
Así tal cual. Sí, no sabía. O sea, recuerdo también, ahorita que estaba haciendo memoria, hace 2 semanas estaba haciendo un live con un amigo y me dice así de, güey, ¿te acuerdas cuando usabas Dunks? Y yo así de, creo que sí. Y bueno, empecé a buscar un video así de esos que te digo que hay como evidencia en YouTube, pero que los mantienes ahí ocultos porque no quieres que nadie los vea nunca,
Sí.
porque es tu yo adolescente que dices, ah, güey, qué cagado, ¿no?
Ajá.
X. Me vi los tenis y dije, claro, claro que sí, ahí están, los tengo puestos, ¿sabes? O sea, y es como de, ¿y en qué momento crucé esa línea de no cuidar mis tenis a ahora cuidarlos y tenerlos ahí guardados? O sea, casi de verdad. Los tengo ahí. Los uso en ocasiones especiales, o sea, tengo muchos sneakers, pero yo creo que los Dinosaur Junior serían unos que tendría ahorita realmente guardados, ¿sabes? Así
Sí.
sin utilizarlos. Pero bueno, después de eso, conozco Supra Footwear y me empiezo a volver un friki de los materiales en los sneakers. ¿De qué manera? Como en este mercado, bueno, más bien en este círculo social en el que yo estaba formando parte, y yo veía una necesidad que era conseguir estos sneakers, tengo la oportunidad de que una amiga de la preparatoria se va a Estados Unidos, a Sacramento, California, para ser exactos, y empiezo a hacer un negocio. ¿De qué forma? Supra en Estados Unidos estaba muy fuerte, ¿no? Porque pues era californiana la marca, para skate, la innovación en botas, sneakers altos, y era el punch de Supra, ¿no? Colaboraciones con Jaden Smith, con, bueno,
Con Lil
le
Wayne,
daban, con Lil Wayne
Chad
exactamente, le daban
Muska.
producto a, no, Chad Muska, güey, ahorita que vayamos para allá te voy a platicar más de eso.
Va.
Entonces, cuando tengo este acercamiento y todo y veo la necesidad dentro de mi círculo social, mi cabeza de hustler, porque siempre he pensado en cómo hacer dinero y qué hacer, y soy una persona que siempre estoy pensando en hacer proyectos y en hacer trabajos y en estar. No soy una persona que se quede quieta en ningún momento, ¿no? Yo puedo estar un domingo en la mañana, a las 9 de la mañana editando un video o tal vez tomando unas fotos o haciendo algo porque soy así. Entonces, veo esta necesidad en el círculo social en donde me encuentro y le pido unos a mi amiga, de favor, nada más así, oye, ¿me puedes mandar unos súper? ¿Tú los puedes mandar a tu casa? Sí, así, sí, no te preocupes. Me los mandan, la gente me empieza a preguntar dónde los conseguí y mi cabeza de hostler fue revende. Y así empecé a hacerlo. O sea, ya adentrándome más al mundo de los sneakers, ajá, fue revendiendo. Yo revendía.
Esta persona y empezaste con Supra.
Ajá, exactamente. Empecé con Supra. Recuerdo que te estoy hablando, todavía iba en la prepa. Creo que era mi segundo año en la prepa. Y yo iba cerca ahí del bachilleres, de la avenida Ignacio Zaragoza. Recuerdo que ahí había un bazar muy famoso que era el Bazar de Zaragoza. Pero en ese bazar, pues, encontrabas ropa y encontrabas muchos, muchos, muchos locales de tenis. Y de ahí me empecé a hacer como muchos amigos. Pero me hice amigo de personas que eran vendedores de esto y a los cuales yo les di como ese empuje, ¿sabes? Como que yo me convertí en un pequeño distribuidor de Supra en México. Okay. Yo se los daba a ellos y ellos los revendían, ¿no? Ejemplo, te estoy hablando de que antes un sneaker, un Skytop 2, mi primer Skytop 2 me costó $1,350. Actualmente ya no los hacen, pero recuerdo que el último precio era de $3,800.
Sí, sí me acuerdo. Entonces, ahí.
Es una diferencia de costos demasiado alta y un rango demasiado grande. Entonces mi ganancia fue así de, no sé, yo le ganaba $500, $800 al par. Y luego ellos todavía le ganaban un poquito más. O sea, era ahí como un negocio redondo que empezamos a hacer. Me empecé a hacer amigos de estas personas de Bazar de Zaragoza. Después de los años, estoy hablando de unos 2 años después, ya empiezan, llega Supra México con Ericsson, que es una distribuidora, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente veo que ya, pum, el mercado se me empieza a acabar, ¿no? O sea, las personas que me compraban bastantes Supra para poder vender los sellos, pues ya no me compraban porque ya tenían un distribuidor o ya habían encontrado le decían la famosa fayuca, ¿no? Que era, sí, sí, me voy a Estados Unidos, traigo, traslado, la paso por aduana y me la traigo y la vendo, ¿no? Sin caja, sin nada, así vendían los sneakers, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, yo me empecé a hacer un friki de los materiales porque en Supra existía una parte o una como rama que se llamaba 413. 413 era como una distribuidora que se dedicaba a vender piezas limitadas. El 413 venía de que solamente existían 413 piezas de lo que vendían ellos. Las colaboraciones con Supra 413 eran ediciones demasiado especiales, con mucho significado, con mucho concepto, como ahora, digamos, un Off-White, por así decirlo.
Okay.
Eso era un 413. Y nada más había 413 pares en el mundo, no había más. Entonces, te puedo hablar de un Firecracker, que era como el más esencial o más representativo, que era un Skytop 2 con la bandera de Estados Unidos, o está el 5 de mayo, que era un Skytop 2 con partes de rebozo en el sneaker. Entonces, eran materiales demasiado premium en ese momento. De hecho, hay un material que Supra manejaba bastante que se llamaba, porque ya no lo he visto en ningún sneaker, ni siquiera en otra marca, se llamaba Torf. Y el Torf era una mezcla de malla con piel, la cual era demasiado resistente. Entonces, esta tecnología la desarrolla Supra. Esta tecnología la desarrolla Supra para que sus sneakers fueran más resistentes a la hora de tallarlos con la tabla y no se rompieran. Entonces, para que un par que trajera Torf se deshiciera, se rompiera, se hiciera basura, uh-huh, era muy imposible. No se hacen amarillos, eran muy fáciles de limpiar, tenían muchos cuidados. Entonces yo me empecé a clavar en eso. Y después de ahí conozco al director de marketing de Supra en México. Por allá te estoy hablando de un Yo lo conocí cuando tenía 19 años y hoy tengo 27, entonces estamos hablando de 2020 menos en el 2012 conozco
¿Y
a
cómo lo conociste al director de marketing? O sea, ¿simplemente lo conociste por este amor que te llevó por Supra a estar más en los materiales o porque se sabía que tú ahí más o menos movías algo de la marca antes de que llegara
Te digo que mi cabeza, te digo, siempre fue como negocio, ¿no? Buscar hustler, o sea, hacer dinero. Entonces, yo estaba, ya tenía mi colección de Supra, pero al mismo tiempo empecé a comprar otras cosas. Empecé a consumir donks, que era muy fácil que los encontraras en los outlets. Empecé a comprar Air Max. Pero como que no era muy clavado en esas marcas, ¿no? Más bien yo me enfocaba más por este lado de los materiales. O sea, para mí tener un par con materiales cabrones o con un significado o con colores llamativos era como, ah, eso me gusta más. Entonces, conozco a este güey porque recién fue cuando empezó Instagram. 2009, 2009, te digo, 2009, 2012 aproximadamente por esas fechas. Busco un hashtag, así se me ocurrió poner, no sé, Supra MX y veo que había como unas 40, 35 fotos aproximadamente. Entonces empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta de que a picar las fotos a ver qué había y veía muchas fotos de este güey. Entonces recuerdo que había una foto que él tenía un par y se veían un buen de Supras así alrededor de diferentes modelos. Y le escribí así de, ah, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ricardo Pedrosa. Yo traigo Supra para revender acá en México, así, así, pero pues me gustaría tal vez ser parte de un distribuidor, etcétera, etcétera, o ver de qué manera podemos ahí cerrar un negocio y así. Por consecuencia, me contesta así de, no, este es un showroom solamente para clientes. Y recuerdo que en ese entonces, TAF, todavía no se llamaba TAF, se llamaba The Athletics Food.
Sí, de hecho yo compré mis primeros Supra en TAF. Me acuerdo que TAF vendía Supra, todavía me acuerdo, y yo los compré, me acuerdo, compré uno rojo, uno azul y uno negro. La verdad no me acuerdo específicamente de los modelos, pero me acuerdo que también la marca tuvo un boom porque Justin Bieber los usaba. Me acuerdo que también Justin
Claro.
Bieber tuvo una, cuando empezó, era de Supra, 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 y también en México también tuvieron un boom muy cañón, ¿no? Empezando desde Estados Unidos, y me acuerdo que ahí los vendían en TAF, pero según yo todavía no se llamaba TAF en sí, o la verdad, sí, o sea,
No.
la tienda era muy diferente a lo que es ahorita, ni siquiera
A
hasta
lo
los
que es hoy.
colores estaban distintos. Y sí, yo me acuerdo que ahí compré mis primeros Supra, me acuerdo que compré tres, y me acuerdo que eran, bueno, para mí fueron también como que mis primeros pares, pues caritos, porque me acuerdo que no eran muy baratos.
Sí, no, no, no eran tan baratos. Te digo, se llamaba The Athletic Food. Este güey me dice, nada más se venden así como para clientes así, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a escribir así de repente, un día. Recuerdo que él se fue a Los Ángeles y me mandó un par y me dijo, ¿qué opinas de este par? Ah, no, pues se ve padre, así, no sé qué, está chingón, a ver, mándame más fotos. Y yo era una persona bien clavada en materiales, te lo juro, así, bien, bien clavada en materiales. Me gustaba agarrar los pares sin depender de la marca, ¿no? Si los doblaba, los veía, los estiraba, veía. Recuerdo que también llegué a tener diferentes Paul Rodríguez con Nike, y empezaba así como a ver materiales, ¿no? Entonces, de ahí, este güey me dice así un día, vamos a hacer una fiesta de Supra, ¿te gustaría ir? Y le dije, ah, pues sí, estaría chido. Ah, bueno, pues te veo en tal lado, ¿no? Me invitó a una fiesta de Supra, lo conocí, empezamos a platicar. De nuevo era como pues, hablar de sneakers y así nada más. Y ya, ¿no? Yo seguía como consumidor. Recuerdo que hace tiempo, también por esos años, me compré dos Dunks Hike que me gustaban mucho. No recuerdo ahorita los modelos cómo se llamaban, pero recuerdo que por la parte de atrás uno era de tornasol Entonces, si le daba la luz, como que cambiaba ahí los colores, era ahí como tornasol, era como entre plateado y azul y morado, y ahí cambiaban. Y recuerdo que una ex mía me regaló unos donks de cerecitas, que era en ese entonces, cuando los donks traían como, no sé, figuritas ahí como medio pixeleadas.
Como así, el print, ¿no?
Ajá, exactamente. Y ya después este güey así me decía así que, porque ya no estaba usando Supra, ¿no? Y dije, no, pues ya los tengo, pero pues me gusta consumir de otras todo. Marcas. Ajá, exactamente. Después él me comenta que tiene una oportunidad para mí para poder entrar a trabajar a la marca. ¿De qué manera? Necesitaba a una persona que capacitara a gente en cuestión de materiales, ¿no?
Okay.
¿Cómo identificar un fake de un original? Que eso te digo, como yo era una persona, o más bien soy como muy clavado en eso, sabía mucho darme cuenta de cómo identificar un fake y cómo identificar un original, cuando todavía ni siquiera, o sea, el legit check era
no existía,
así,
ajá, sí.
Manos, ¿sabes? No había ni siquiera mucha información en internet que hablara de materiales, de por qué los costos eran más altos que otros, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba en la universidad y le dije que sí. Y me dijo, pero pues es que esto es de medio, o sea, no va a haber medios tiempos, no nada. ¿Qué opinas? Y yo así de pum. No sé, güey. O sea, tomé la decisión más importante en mi vida. En ese momento, te digo, yo me encontraba en la universidad, estaba estudiando geografía. Ya había tenido anteriormente más pláticas con él.
Okay.
Ya éramos más amigos. Ya habíamos salido a más fiestas, ya nos habíamos conocido más, etcétera, etcétera. Y ya era como un consejo que él me decía así. Un día recuerdo que estábamos saliendo de una fiesta y fuimos a cenar así en la madrugada y me dijo, ¿qué haces estudiando geografía, güey? Y ya yo le dije, pues es que sí me gusta. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? O sea, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu plan de vida, no? Sí. Y ya yo le dije así de, pues es que hay de dos, ¿no? Una, que tengas un contacto muy fuerte en el INEGI y te claven en el INEGI a trabajar y ahí ganas un dineral. O dos, terminas como maestro, ¿no?
Sí, sí.
Mi tirada, obviamente, pues, era trabajar en el INEGI, no por el dinero, sino porque, pues, yo no me veía
como maestro,
¿no? Yo siempre fui un alumno que bulleaba a los profes o como muy llevado y así, pues, yo no quería lo mismo para mí, ¿no?
Para
no
ti.
Con ese karma. Entonces, respeto mucho el trabajo de los maestros porque pues, mis abuelos son maestros. Bueno, mi abuela es maestra.
Sí.
Mi mamá es pedagoga y así, entonces, pues, güey, tengo que respetar eso, lo respeto, valoro mucho su trabajo. Aparte, creo que una persona que te comparte sus conocimientos, pues, es demasiado importante. Al final del día, con la escuela, sabes que te formas y después de ahí, cuando creces, pues, tomas tus decisiones, ¿no? Entonces, este güey me dice así de, güey, pues, mira, acá yo te puedo ofrecer esto, esto, esto y esto. Eso, que trabajes acá ya directo, vamos a abrir la primera tienda de Supra en México, que en realidad era la cuarta en el mundo.
Se oía
pues
bien,
entrarías a, sí, me dijo, tú entrarías a trabajar ahí y después de trabajar ahí, te brincaría para el corporativo, ¿no? ¿De qué manera? Pues tú tienes que tomar unos cursos, unos diplomados para que en ese entonces... Te estoy hablando de que yo tenía 21 años, 20, 21 años aproximadamente. Entonces, los puestos de marketing que en ese entonces en México no existían como tal, ¿no? O sea, no existía el content manager, no existía el social media manager, ¿sabes? O sea, apenas estaba en desarrollo todos estos nuevos puestos de la era digital y el marketing digital en México. Y yo le dije... pues déjame pensarlo, ¿no? Y así dice, güey, ya tienes que tomar la decisión, ya sabes ni el tiempo, que no sé qué. Entonces, okay. Yo estuve como ahí poniéndolo todo en una balanza y mi abuelo para mí es una persona muy sabia, es una persona que tiene 64 años, por ahí así, y ya va por su tercer doctorado, entonces es una persona que siempre ha Es una persona muy sabia, ¿sabes? Sí, y es una persona que empezó desde abajo, así. O sea, te podría contar todo lo de mi abuelo, pero es otra historia. Entonces, yo me encontraba en un conflicto así en donde no sabía qué decisión tomar. Y en una plática muy profunda que tuve con mi abuelo, que platicé con él, me dijo que observara y me pusiera a pensar de dónde venía yo, a qué se dedicaban mis papás, a qué se dedicaba mi familia, que viera mis orígenes y dependiendo de ahí yo tomara una decisión. Y que el barco de las oportunidades solamente pasa una vez en la vida.
Entonces, es una frase muy escuchada. Claro,
yo la verdad es que me quedé pasmado y dije, me voy a arriesgar, ¿no? Obviamente no dejé la escuela al 100%, les dije que me daba de baja un año y en lo que veía que era lo que pasaba en el trabajo y así, me doy de baja temporal, entro a trabajar como subgerente a la tienda de Supra en México, empiezo a conocer a más gente, en la cuestión de los tenis, conozco a gente de Nike, conozco a gente de Vans, conozco a gente de Adidas, etcétera, etcétera. Porque pues empiezas a darte cuenta que trabajando con marcas te empiezas a juntar ya con gente que empieza a tener, o sea, comienzas a tener relaciones públicas más fuertes, ¿no? Entonces, güey, cuando me paso a la tienda y todo esto, la inauguración y todo el pedo, conozco a Chad Muska.
Que es justo lo que comentábamos, que me decías, espérate.
Exacto. Entonces, pues conozco a todos los patinadores, no a todos, a los que vinieron en esa ocasión.
Ok.
Pero pues el representativo es Chad Muska, ¿no? Aparte, Chad se hizo muy amigo mío. Platicaba, todavía no tenía como un inglés tan legible, pero Chad me entendía bastante porque hicimos una gran conexión. Desde el momento en el que esta persona que me metió a trabajar ahí con Supra, me lo presenta y le dice, este es el admirador número uno de tu marca y de ti en México, ¿no?
Sí, sí.
Y Chad, recuerdo que Chad me dice así, ¿en serio? Le digo, sí, me dice, ¿y por qué me admiras? Y ya le dije, por todo lo que has creado, ¿no? Ajá. Y como que se quedó callado y se me quedó viendo. Yo recuerdo que estaba así acomodado, o sea, porque estábamos montando la tienda y en eso me dice así de Ricardo y así volteó y me pregunta así de que en qué me ayuda, ¿no? Y yo así de, ¿cómo me vas a ayudar a acomodar aquí este pedo? Y me dice que sí, ¿no? Y así ahí nos pusimos a platicar, estábamos acomodando los tenis, todo el pedo. Y hasta la fecha, el vato todavía me sigue en Instagram. Y platicamos y es una persona que fuera de la onda de los tenis y fuera de la onda de ser famoso y lo que tú quieras, es una persona de demasiado corazón. Es una persona demasiado humilde, un corazón súper fuerte y te da muchos consejos. Entonces empezamos ahí a platicar toda la onda, etcétera, etcétera. Ese fue mi paso en Supra. Obviamente Supra pues lo tenía una importadora de marcas en la cual yo trabajaba. Y aparte de llevar Supra, después de estar en la tienda, me paso al corporativo. Yo empecé a tomar diplomados en marketing, en fotografía.
O sea, antes de que te vayas un poquito más lejos, o sea, se supone que Supra venía por, ¿cómo se dice? O sea, no venía directamente, sino lo traía un corporativo a la marca.
Exactamente. Ajá, entonces te digo que Supra en realidad pues era una importadora la que la llevaba aquí en México, pero este proceso de que se abriera la tienda en México pues, sí se vio con Internacional, se tuvo que pedir permiso con los güeyes de Internacional, con Comercial y pues obviamente con Chad Muska, ¿no? Que era como la persona que también ahí tomaba decisiones.
Sí, pues sí, es el estandarte de la marca.
Sí, claro, ¿no? Aparte por todos estos nombres y así. Y acabo de recordar algo.
Ajá.
Creo que por el año 2010, 2011, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, en Destructible, una tienda que está en la Roma, lanzaron unos Terry Kennedy. color morado, que eran unos sneakers que todo mundo quería. Así, claro. Estaban, o sea, eran los que decían TK, los dos de broches, y eran color morado, estaban increíbles.
Sí.
Entonces, bueno, retomando esto, paso el tiempo en la tienda que tenía que estar, empiezo a tomar mis cursos diplomados en marketing digital, fotografía, community manager, etcétera, etcétera, para yo poder llegar allá y no llegar en ceros, ¿no? Llego allá y me doy cuenta que todo era diferente, ¿no? Me dicen así, no nada más vas a trabajar para Supra, tenemos otras marcas. Y van, son estas, ¿no? Ahí fue cuando fue mi acercamiento total y de la manera en la que yo conocí a Saucony, Saucony Originals.
Okay.
Y pues ya te digo, llevábamos Supra, Saucony Originals, Kangaroos, llevábamos
Sí,
después
porque Kangaroo sí estaba en México, ¿verdad?
Ajá, Kangaroos estaba en México. De hecho, la presentación que hicieron, creo que fue Santa Fe. Y llevaron así canguros y toda la onda. La
Órale.
verdad no recuerdo muy bien cómo estuvo eso. Pero así fue como conocí otra marca de runner que se suma pues a mis colecciones, ¿no? De esta manera conozco Saucony. Me empiezo a adentrar todavía más. Descubro que más allá de lo que yo pensaba que Supra tenía calidad, encuentro otras marcas que tienen todavía más calidad. Yo acabo de recordar algo también que te mencionaba ahorita. Hay una marca en Los Ángeles que se llama Clearwater Brand. Entonces, Clearwater Brand es de los primeros dos diseñadores de Supra, cuando Supra está en su tiempo de oro, hablando de las ediciones especiales, 413, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta marca tiene toda la esencia de lo que era Supra al principio, pero pues obviamente no son los mismos modelos, ¿no? Y desde mi punto de vista, después de que estos güeyes se separan de Supra, la marca empieza en declive, empieza a irse poco a poco.
Sí, porque
Duran muchos.
hasta se vio, ¿no? Perdón que te interrumpa, se vio, me acuerdo que, como yo te decía, en estas tiendas que antes no eran TAF, sino de Athletic Footwear, que sigue siendo TAF, nada más que ahorita son las puras iniciales, me acuerdo que había hasta repisas llenas y llenas de Supra, o sea, media tienda era de Supra, ¿no? Y luego poco a poco fue desapareciendo como que la marca, o sea, no fue de jalón, pero cada vez veías menos, 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 y hubo en un punto donde ya no viste, ya chao Supra, y nadie supo qué le pasó a Supra.
Claro, no, ya no. Tuvieron muchos cambios. Uno de esos cambios fue que hasta K-Swiss los compró. Entonces,
Sí,
pues,
sí.
todo empezó a ir mal con ellos. Pero, pues, yo me separé de Supra en cuanto yo llegué al corporativo. Empecé, te digo, a conocer más marcas. Empecé a. Ahí también fue, por ejemplo, de mis primeros acercamientos con Lost. A mí me tocó cuando Lost era la boutique chiquita en
Okay.
Mazarik, y bueno, no, de hecho todavía ni siquiera estaba en Mazarik. No, más bien ya había ido yo a Lost antes, y ya después cuando voy a ir a la boutique chiquita en Lost, ahí hicimos la presentación de Saucony en México, Saucony Originals. Y pues empecé a ya totalmente a adentrarme en todo este mundo de los sneakers al 100%, ¿no? Más que nada, no por gusto, sino también por trabajo. Ay, a ver, estoy pensando, ¿qué sigue de esto?
Tanto, tanta carrera ya que te aventaste, dices, ¿qué más seguía ya de todo este trayecto?
Sí, pues es que ya me empezaron a tocar así como todo, ¿no? Te digo, no por trabajo, sino ya también, y no por gusto, sino ya también por trabajo, empezar a adentrarme más, a conocer a más marcas, empezar a
El
hacer como.
par con el que Saucony también llega, bueno, no llega, pero uno de los pares que se presentó aquí en México de Saucony también fue este, hijo, no me acuerdo cómo se llama, pero este de Soulbox, ¿no? Este Pink también, que no me acuerdo cómo se llama, que fue como, no me acuerdo si fue como el regreso de la marca o algo así, ¿no?
No, ahí te va. La marca se presenta en México con el Egg Hunt Pack,
Ok.
que era el de Pascua.
Ok.
Empiezan a traer todos esos modelos. Después llega el Derby Pack y la presentación que se hizo en Headquarter.
Fue en Headquarter.
El Pink Devil.
Ándale, el Pink Devil de Consolebox, ¿no?
Ajá, con sí, Everrun. Sí. Que sí, anteriormente pues fue una silueta que era el Shadow 5000. Sí. Entonces, pues ahí empiezo a conocer más marcas. Me salgo un poco de Nike, me salgo un poco de Adidas, empiezo a usar Runners, en este caso, pues Saucony. Empiezo a asistir a más eventos, empiezo a conocer más gente. Y recuerdo que en un Sneaker Fever saludo a Poxte así, muy chistoso, güey, así de, ah, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? No, pues bien, dije, oye, güey, te voy a presentar a la morra que lleva Saucony y así se conocen todo el pedo. Y pues ya, empezamos como a hacer cosas con medios, ¿no?
Ok.
Yo, ahí damos ya el brinco a Juniper Kicks, ¿no? La onda de Juniper Kicks nace porque yo siempre había querido y había tenido la esperanza de convertirme en un marketing manager o en un brand manager de una marca, ¿no?
Ok.
Llevamos, o sea, todo este tiempo fue así como trabajo, 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 ¿no? Después de ahí me nace esta idea de querer hacer algo propio, ¿no? Quería llevar una marca, manejar una marca, etcétera, etcétera. No me daban como la oportunidad en el trabajo. ¿Puedes estornudar, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, ya, perdón.
No hay ningún problema. Total, esto se edita, no hay bronca.
Ok, ok. No me dan la oportunidad en el trabajo, la oportunidad que yo estaba pidiendo. Y yo empecé a tomar diplomados y así más diplomados como para demostrarles que yo estaba como preparado para hacerlo. Porque había algo súper interesante, ¿no? Cuando eran las compras de comercial de estos sales meetings en donde mandaban a los brands y a los de comercial a comprar el producto a Los Ángeles y así a diferentes partes del mundo donde pertenecían estas marcas, uh-huh, para poder traer como las colecciones. Ahí conozco qué son los samples también, por ejemplo. Empecé a conocer más allá de los sneakers, de cómo eran como las compras, de cómo eran estos procesos, de con cuánto tiempo de anterioridad tienen que ellos que tener ciertos modelos para poder sacarlos a la venta. Por eso es que ahora, por las redes sociales, es muy fácil que se filtren X modelos que van a salir, ¿no? O los llamados samples que nunca salen, pero pues ahí están presentes. Yo pedía esta oportunidad, no me la daban, no me la daban, no me la daban. Que bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y la vez que me la iban a dar, yo me sentía muy emocionado, ¿no? Así yo estaba súper, súper emocionado. Yo decía así de, güey, qué chido, yo creo que sí me la dan, que no sé qué, etcétera, etcétera. Llego a la junta, todo así preparado y pues no me la dieron.
y tú así como de, esta es la mía, esta es la buena, esta es la que ya. Y
sí, porque aparte yo ya había estado a prueba en muchas ocasiones, ¿no? Ya les había demostrado que sí podía y me estaban dando como el chance y como que sí lo logras. Pero ahí nacen, pues a veces las relaciones por intereses, ¿no? Entonces, pues, para no hablar de más, pues no me la dan a mí, se la dan a otra persona, que obviamente pues no tenía nada que ver con la marca y así. Y me sentí como, pues, desilusionado, ¿no? Sí, de sí. Ese trabajo principalmente. Entonces yo tenía ya plan de ir haciendo algo. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando quiere tomar una decisión lo piensa mucho. Entonces pienso como altas, como bajas, como posibilidades, qué es lo que, a dónde me llevaría a hacer una acción. Y yo decía así de, güey, quiero hacer algo, quiero crear una revista, me gustaría, no sé, tal vez tener un blog, no sé, un canal de YouTube. Anteriormente, antes de hacer YouTube, actualmente con Sneakers, Cuando tenía 16, no, cuando tenía 17, entre los 17 y los 19 años, estuve haciendo videos con un amigo en YouTube, pero pues eran videos de youtuber, así, sí, cómicos. Sí. Y yo decía, y tal, ¿y si vuelvo a hacer esto? Pero pues no lo tenía como bien conceptualizado. Nada más era como pláticas y así. Y recuerdo que con mi novia, bueno, mi novia actual, que en ese entonces era mi amiga, le platicaba así como de, me gustaría hacer algo, no sé, ¿tú qué opinas? No, pues estaría chido, no sé qué, inténtalo. Conocí a gente de muchas marcas, a gente de muchas revistas.
O sea, se puede decir que ya tenías todos los medios, ¿no? Tenías ya todas las herramientas, porque no era como que ibas a crear un medio o algo de sneakers desde cero. Es como de ya tenías los contactos, pues. O sea, ya estabas como que adentrado en este mundo.
Exactamente. Y más que nada, porque yo en ese entonces... yo era DJ antes, comencé tocando a los 14 y a los 22 fue como ese lapso que yo tuve de estar tocando seguido. Entonces mi enfoque no estaba más allá, o sea, hay veces que entran como las prioridades en donde dices, este par de tenis me va a costar, no sé, 5,000 pesos, pero pues tal vez necesito una mixer o necesito un aparato que me va a permitir seguir haciendo lo que me gusta, ¿no?
Okay.
Entonces, pues yo también tocaba en ese entonces y por las fiestas todavía conocí a más gente y fue como llegué a conocer a gente de revistas, a gente de marcas, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba así como de, necesito tomar una decisión, necesito saber qué hacer, qué va a pasar, pero ahí estaba en el limbo y en el limbo y lo dejaba en el limbo. Entonces, a los 24 años... me separo como de la música por algunos problemas que tuve, empecé como a dedicarme a mi trabajo y a los 24 años tuve una etapa muy fuerte en mi vida, ¿no?
Okay.
Depresiones, ansiedad, problemas en una relación, problemas muy fuertes en una relación que tuve, el trabajo, no sé, como yo me sentía como un poco desilusionado por esta oportunidad que estaba pidiendo y así, que había dejado la música y todo esto. Y yo dije, creo que es momento de tomar riendas en algo que he ido desplazando y desplazando y nada más lo dejaba ahí, lo dejaba ahí, lo dejaba ahí, ¿no? Y empecé a tener problemas de dinero así muy fuertes. Y dije como de, creo que es momento de hacer algo de mi vida, ¿no? Algo que realmente me guste.
Sí, sí.
¿Qué me gusta? ¿No? Yo me preguntaba así de, ¿qué me gusta? Y andaba en esa búsqueda. Entonces, recuerdo que con esos problemas económicos que tuve, pues empecé a vender mis tenis. Mi colección más grande que he llegado a tener fue de 134 pares aproximadamente, ¿no?
Bastantitos.
Sí, bastantitos. Algunos los tiré a la basura, otros los regalé y me empecé a quedar con pocos. Algunos los vendía baratos, otros se los daba a mi hermano, a mis primos, etcétera, etcétera. Entonces yo guardé los especiales. Sí, parece que yo sabía que podían sacarme de una bronca, ¿no? Hablando como, por ejemplo, estos modelos de Supra, modelos de Nike que llegué a tener. Y empecé a venderlos. Empecé a pagar algunas cosas de dinero que debía. Organizaba yo fiestas con unos amigos y le debíamos dinero a gente pues realmente importante por cuestiones de lugar para poder hacer una fiesta, del sonido para poder hacer una fiesta. Trajimos a DJs internacionales de Francia, de Lituania, y pues teníamos que pagar ese dinero, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues empezaron a ir mis tenis. Y recuerdo que esa vez, en la tarde, yo llegué a mi casa. Después de haber vendido unos tenis, me acuesto en la cama Entonces, cuando me acuesto, tenía mi closet de este lado en una esquina. Y sí, estaba acostado. Va a sonar muy, muy, muy chistoso porque literal lo recuerdo como si fuese una película. Porque la cama yo la tenía exactamente donde estaba la ventana y tenía unas cortinas. Entonces, en la ventana entraba mucho el sol alrededor de las 5 y las 6 de la tarde, porque estaba muy fuerte el atardecer y no había edificios. Entonces, pues entraba directamente la luz del sol. Y recuerdo que ese día llegué, abrí así las cortinas, me acosté en la cama, literal el sol me estaba dando así en el cuerpo y estaba así acostado. Y dije, creo que es momento de ya tomar la decisión y de hacer algo importante, ¿no?
Ok.
De que la gente escuche tal vez mis puntos de vista, lo que yo opino, de mi gusto compartirlo. Y pues yo hago foto, yo me dedico a la fotografía y al video. ¿Qué debo de hacer para sentirme bien conmigo, ¿no? Y dije, creo que es momento de tomar la decisión de hacer este blog. Primero lo veía como un blog. Y luego dije, ¿por qué no lo hago como una revista? Entonces ahí estaba como divagando. La verdad es que no tenía muy bien la idea, pero dije, era algo que yo quería hacer.
Ahí se estaba cosiendo, ¿no? Los inicios de 24 Kicks, viendo en qué iba a resultar de esto, ¿no?
Ah, exacto. Entonces, no sé, dije, creo que ya lo voy a hacer. ¿Qué nombre le pongo? Kicks, sneakers, ¿cómo lo hago? Y así, empecé a pensar todo el pedo. Y dije, se va a llamar Kicks Mac. No, no suena chido, ¿no? Y en eso volteó hacia mi closet y dije, a ver, voy a contar mis tenis. ¿Cuántos tenis me quedan después de todo este pedo, no? Y empecé a contar así, uno, dos, tres, bla, 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 bla. Y cuento 24. Y dije, ¿por qué no se llama 24 Kicks, no? Bueno, en realidad, pues es en inglés, ¿no? 24 Kicks.
Ajá.
Y dije, ¿qué se llame 24 Kicks? Y por esa razón se llama 24 Kicks. La historia de 24 Kicks es porque, pues, después de toda una colección, quedaban 24 pares de sneakers en el closet. Entonces.
Pero mira, mira qué chistoso, ¿no? O sea, como que todo lo que contaste desde el inicio y lo que cuentas ahora, todo va teniendo un hilo y ahorita ya llegamos a la creación de 24 Kicks y el por qué se llama 24 Kicks, ¿no? Ya después de todo lo que pasaste, de todo lo que hiciste, o sea, el nombre es por los 24 pares que te quedaron, obviamente Kicks pues por los sneakers, pero claro. pues qué padre, ¿no? Va teniendo toda una relación. También lo que te quería preguntar es, de esos 24 pares, ¿te acuerdas? O sea, ¿aún los sigues teniendo y te acuerdas más o menos, pues no sé, unos 3, 4 que digas, ah, yo tenía este y este, o todavía los tengo y eran, pues más o menos este, este y este? ¿Eran de distintas marcas? Porque pues ya ves que habías pasado por claro. Todo esto.
Pues yo recuerdo que en el 2009, cuando recién estaba Instagram, empezabas como a bajar o a subir fotografías que te encontrabas ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y recuerdo que yo quería un par, que era el Jordan 3 Black Cement. Así era el par que yo quería siempre.
Ese es mi Jordan favorito, de hecho, el 3
Black Cement. Sí. Entonces, ese estaba ahí. Y ese es muy representativo. Ahorita te voy a decir por qué. Aparte de que salió en el mes de mi cumpleaños, que yo cumplo el 22 de febrero. Cuando lo obtuve fue como de, güey, ahí está guardado, la verdad es que casi no lo uso. Tienen un significado muy fuerte, lo que es el red, el infrared, y que es el Jordan 3, el Jordan 4, el Jordan 6 infrared y el 11. Los colores de 24 Kicks son negro, blanco y rojo.
Es lo que te iba a decir. Ajá.
Entonces, la inspiración de todas estas siluetas, en especial el Black Cement, pues es por el logo de 24 Kicks, ¿no? Entonces, esos eran los pares que yo siempre había querido tener. Los tengo, están ahí guardados. y esos eran parte de esa conexión. Entonces fue así como de, pues ya, hagámoslo, pongámosle pies y cabeza y empecemos a hacer esto. Me junté con un amigo, empezamos a platicar toda la onda, empezamos a cubrir nosotros dos eventos. La primera marca que confió en nosotros y tuvo como el valor de hacer algo con nosotros fue Diadora. Era un poco por relaciones, porque ya había llegado Diadora a México, bueno, ya había llegado Diadora a México y yo me encontraba trabajando para esa distribuidora en donde había llegado Diadora. Entonces fue como que nos dieron el chance así de, bueno, vamos a darles el chance, no sé qué, regalamos un par de tenis, hicimos que la marca creciera bastante, más aproximadamente en un día, dos días los hicimos llegar a 3,000 seguidores, más o menos, por una apuesta que hicimos, por una apuesta que hicimos y pues por la gente que yo ya conocía. Entonces yo le decía así a mis amigos, de güey, síguelos, le escribía, no sé, le escribía a Román, le escribía a Bretón, le escribía a Sam, a Poxte, le escribía a Roque, así de, güey, ayúdenme a llegar a este pedo acá, y así. No, sí, amigo, y así todo el mundo empezó a postear, así de, Diadora ya llegó a México, Diadora llegó a México, pum, pum, pum. Entonces yo le demostré a mi jefa así de, ya viste todo el poder que no que tengo, sino que pudimos lograr entre todos una comunidad, a crecer tus redes en 24 horas, y ya mi jefa fue así de, no, pues estuvo increíble, muchas gracias, me dio un par de tenis y el otro lo regalamos en las redes de 24 Kicks. Gracias a eso, Bretón se encontraba trabajando en la agencia que llevaba TAP, que es Mala Mujer. Y las primeras marcas que se acercaron a 24 Kicks fue TAP y Converse. En ese entonces, la primera persona que estaba conmigo en 24 Kicks es Dave, un gran amigo que conocí en esta importadora, en este trabajo que tuve. Y pues de ahí despegó 24 Kicks, ¿no? Comenzamos. Para mí siempre ha sido muy importante el contenido y la calidad del contenido que ofreces, ¿no?
Sí.
Más allá de un contenido, ¿cómo decirlo? Más allá de un contenido que ya está creado que te pueden dar las marcas, lo que yo siempre he visto más importante es como crearlo desde cero, inspirarte, ¿no? Ejemplo, si un par está creado o tiene la inspiración de M&M's, tal vez mi idea como para darle difusión o como para hacer algo diferente, lo que hacíamos en ese entonces era hacer como un shooting con ese concepto, ¿no? O sea, bajar conceptos con los sneakers y darles un significado y hablar de ellos, y así empezamos a crearlo, a dar como contenido audiovisual rico, consumible, sí, sí, que la gente pudiera consumirlo y compartirlo. Y pues yo no quería dar la cara, tampoco Dave quería dar la cara, no queríamos que nadie supiera como por cuestión de relaciones, de que ellos, la gente, por miedo a decir o a pensar qué va a decir la gente, ¿sabes?
Sí, sí.
Nosotros teníamos un poco de temor a que nos dijeran así de, ah, es que estos güeyes ya tienen su medio y es porque pues trabajan en esta importadora que llevan Saucony, Stans, Supra, Diadora, bla, 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 ¿sabes? Después de eso, Bretón pues me dijo, pues no, amigo, pues está padre, hágalo, o sea, ¿qué miedo le tienen? ¿A qué les tienen? Eso va a pasar. Entonces, si no salen a dar la cara, pues nunca más nadie los va a conocer porque pues se van a quedar ahí atorados en personas anónimas, por así decirlo, ¿sabes?
Ajá. Sí, sí.
Y así empezamos. Empezamos a crecer, empezamos a hacer cosas. Pues por cuestiones creativas y así, la verdad es que a 24 Kicks lo hemos llevado a colocar como en diferentes oportunidades. Ejemplo, nuestra primera conexión con Lost fue hacerles un video de laboratorio del Air Max 720 que crearon ellos. Anteriormente, antes de que existiera 24 Kicks, pues por estas relaciones públicas que yo tenía, ya había ido a otros Air Max Day, pero pues iba como un asistente normal, no como un medio, o no conocía como a mucha gente en este entorno de los sneakers, porque al final del día pues es un nicho donde todo el mundo se conoce, ¿no? Sí. Todavía no es tan grande, pero pues puedo decir que a pesar de que es un nicho, o anteriormente era un nicho más chiquito, pues no conocía como a mucha gente, y fue cuando empecé con 24 Kicks que empecé a conocer a más gente dentro de esto, ¿no? La primera persona que conocí de sneakers fue a Mau Espejel, anteriormente de Román, de Bretón y de ellos, y ya conforme el tiempo, el Instagram y todo, pues empecé como a conocer a las demás personas.
Y pues te quería preguntar, antes de que te extiendas más, ¿te acuerdas cuándo nació 24 Kicks? O sea, específicamente, ¿en qué año nació 24 Kicks?
24 Kicks nace el 20 de abril. Sí, 20 de abril de hace 2 años, del 2019 aproximadamente.
Entonces no tiene tanto 24 Kicks, y ya para el alcance que está teniendo y ya todo lo que han hecho y así, pues está impresionante, ¿no? O sea, creo que han crecido bastante en estos años, y además creo que están haciendo las cosas pues muy bien, ¿no? Y se ha visto también, esto ya me lo contarás ahorita, yo creo que poquitito más adelante, pero también esto que están metiendo de 24 Facts y de que están metiendo más videos y que metiéndole, que por ejemplo, la entrevista con Lawrence Wiedemann y que el canal de YouTube. O sea, ya se ve también cómo se están esparciendo por todos lados, ¿no?
Sí, mira, creo que 24 Kicks lleva un poquito más de tiempo, pero no lo tenía, o sea... Se abrió el Instagram, se abrió el YouTube, se abrió todo y no se hizo nada. Okay. Porque estábamos ahí en el limbo. Y luego empezamos a hacer cosillas y no teníamos nada. O sea, era muy baja la interacción y así. Entonces, como que venían esos lapsos como de, no sé, no estoy seguro. Sí, tómalo, no estoy seguro. Deténlo ahí, sigamos trabajando, etcétera, etcétera. Cuando decidimos tomarle fuerza, te digo, fue hace 2 años, a 24 Kicks, empezamos haciendo cosas, todo iba bien, abrimos el canal de YouTube y me roban mi computadora y así mi equipo, y pues pum, eso fue me desanimó por completo, así de, ¿qué onda?
Sí, sí.
Luego ya después de eso me fui comprando poco a poco las cosas otra vez, y se podría decir que llevamos dándole bien, bien, bien al proyecto sin parar, un día sin descansar, como 1 año y medio. O sea, ha tenido sus pausas y ha tenido sus lapsos y así, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero a partir de ese 1 año y medio le hemos metido trabajando arduamente, haciendo conceptos, haciendo secciones. Tenemos ahí otras secciones planeadas, pero pues... Gracias al COVID y como por cosas que se dieron, no hemos podido ponerle en marcha, pero ya está planeado. Tenemos ahí unas cosas, unas colaboraciones con unas marcas. Como gente se fue, gente nueva entró, y ahora somos un equipo de 7 personas. Entonces, somos 7 personas las cuales estamos trabajando día a día para que podamos sacar algo bien, ¿no? Porque, pues, tenemos diferentes actividades, ¿no? Unos son ilustradores, otros son diseñadores, unos toman foto, otros toman video. A veces yo me tengo que aventar la chamba de todos a la hora de editar. Ahorita ya hay una persona que nos ayuda con los videos, que es Esli, Kevin, que él graba conmigo. César, que ya es community manager, él nada más se dedica a las redes. Tenemos a Marco y a Mel, que son los nuevos integrantes, que ellos escriben notas inmediatas. Cada uno tiene la obligación de entregar sus notas a diario.
Justo esto que dices era mi siguiente pregunta, es lo que te iba a decir, ¿quiénes conforman actualmente 24 Kicks y qué hace cada uno? Porque se ve que desde que le estás metiendo, o más bien desde que le están metiendo con todo, pues ya se ve que es un equipo conformado por más personas, ¿no? Y se ve, y además siento que también es más fácil porque ya hay un especialista en su área, ¿no?
Claro, mira, te cuento. Los integrantes son María, que es editora en jefe, y la que se encarga de llevar como esta parte de las notas, ¿no?
Sí, sí.
Está Daniel, que es director creativo, ilustrador y diseñador de 24 Kicks. Alan, que es diseñador e ilustrador y director de arte. Está César, que es community manager y quien se encarga de checar también lo de las notas inmediatas. Está Esli, que es fotógrafa, también hace video y nos ayuda con edición. Está Kevin, que él es el productor de los videos de 24 Kicks. Está Melissa, que es la nueva integrante de 24 Kicks, y ella está haciendo como notas inmediatas y como ahí alimentando las redes junto con Marco Chang, que también está ahí con nosotros día a día. Y estoy pensando que no me falte nadie. Creo que no. Porque si falta alguno me van a matar. A ver, María, Daniel, Alan, Melissa, Marco, César, Kevin y yo, somos 8. Y pues yo, que pues soy el director de toda esta orquesta, pero pues se mete unas chingas, ¿no? Porque sí, pues sí. Hay que sacar la chamba día con día. Y así lo hacemos. La verdad es que 24 Kicks nos ha abierto las puertas a muchas cosas. Mi plan B, o bueno, no, más bien no es mi plan B, sino mi plan más allá de esto a futuro, pues es evolucionarlo a hacer otras cosas más importantes, más fuertes. Ya está tomando pies y cabeza otro de los proyectos, que es una productora de contenidos y como tipo agencia en donde brindamos servicios de marketing, de fotografía, de video, de estrategias, social media, etcétera, etcétera. Lo estamos ya también desarrollando por todo este equipo que nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, sí. Realmente todos ya trabajamos profesionalmente en esto. Ejemplo, te digo que Kevin es el productor de los videos, es porque él estudió cine, está estudiando cine más bien, y se dedica a hacer comerciales, se dedica a grabar películas, a grabar cosas muy grandes, ¿no? Y así somos todos. María se dedica al marketing, César se dedica, bueno, no se dedica a nada en cuestión de marketing, pero le gusta demasiado lo que es la moda. Si tú quieres hablar con él de algún diseñador, te va a hablar sin problemas de eso, porque le gusta bastante. Alan y Daniel pues son directores de arte en su trabajo y son diseñadores e ilustradores. Entonces cada uno de nosotros ya trabaja en ese ámbito. Y el segundo paso fue desarrollar esta casa productora. No me gusta llamarle agencia porque las agencias últimamente ya están algo quemadas con las marcas y con sus clientes. Entonces cuando yo llego con un cliente y le digo, no somos agencia, es como de, ah, sí, porque ya trabajé con una agencia, porque bueno, es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. Al final del día son los mismos servicios, pero vamos hacia allá y la verdad es que ya está tomando forma. Hemos agarrado ya bastantillos clientes. Espero que este año, lo que resta y el que viene, estemos llenos de más trabajo. Y esto ha sido gracias a 24 Kicks, ¿no? Relaciones públicas, a conocer a más gente. Todo mi trayecto, te digo, desde los 19 años he estado metido realmente y directo con las marcas, es lo que ahora me ha dejado pues este beneficio y toda esta riqueza en personas, no riqueza en dinero, sino riqueza en conocer a las personas correctas que forman este equipo, ¿sabes?
Fíjate que lo que dices está muy cabrón, porque Todo nació como 24 Kicks, todo nació como un proyecto sobre sneakers, sobre informar sneakers, sobre que conozcan tu opinión a esto, pues sí, ¿no? Simplemente también como tú lo dijiste, no es tanto un blog, sino una página de Instagram, se puede decir que creo que el Instagram ahorita es el boom y por muchos años lo ha sido, y después como juntándote con las personas correctas, 24 Kicks empezó a agarrar todavía más, más forma, como te digo, pues las entrevistas, lo que están haciendo de 24 Facts, los videos ya bien producidos, o sea, todo, y se va haciendo un equipo de personas que a la vez no nada más te va a ayudar para 24 Kicks, sino como dices, ya también se está empezando a hacer una casa productora, ¿no? Entonces, como de un proyecto nace otro, y a la vez es como de, güey, todo empezó por esto de los sneakers, ¿no? En pocas palabras, o sea, con esa idea y ve ya lo que ha llegado.
Sí, la verdad es que ha crecido bastante, pero yo siempre se los digo y es algo que la gente que nos está escuchando pueda confundirse un poco, porque pueden decir así de, ah, mira, si hablo de tenis y de moda y de ropa, las marcas me van a mandar o voy a tener la oportunidad como Striker. La verdad es que quisiera decirles que no pasa así. Si quieres tener un medio, si quieres tener un lugar en donde te puedas expresar y puedas enseñar a la demás gente, como en cuestión de materiales o hablar de marcas o lo que tú quieras, no hay dinero. Ahí no hay dinero. Y si lo quieres hacer por dinero y fama, no sí. Vas a funcionar. No vas a funcionar porque no va por ahí. Esto es de amor al arte.
Es lo que te iba a decir. Es amor al arte.
Es por gusto.
Correcto.
¿No? Porque la luz y el internet que ahorita estamos utilizando nosotros para esta entrevista, la vamos a pagar nosotros, no la va a pagar alguien, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, pues, si quieren hacer lo que bueno, háganlo, piénsenlo bien. Está muy cool que la cultura siga creciendo. Aprendan, investiguen, experimenten, traten de conocer. Experimenten, ¿por qué lo menciono? Porque no se claven en Jordan, no se claven en Nike, no se claven en las marcas que todo mundo usa. Usen otras marcas para que ustedes puedan experimentar más allá de materiales, comodidad, etcétera. Que eso fue una de las cosas que me llevó a hacer videos en YouTube y hablar de tenis. Porque, como te lo decía desde un principio, yo siempre he sido una persona que se clava mucho en los materiales, en cómo está construido. Y pues es lo que me ha llevado. Jamás pensé que el fijarme cómo venía construido un upper y los materiales y cómo cuidarlo, me iba a llevar hasta donde estoy ahora.
Sí, ¿no? Y creo que justamente ahorita hablando un poquito de las marcas, esto que dices acerca sobre los materiales, sobre cuáles son los buenos materiales, cómo está construido el par, creo que las marcas de running pues lo expresan perfectamente, ¿no? Marcas como Diadora con una calidad increíble, marcas como New Balance que son made in USA o made in UK, marcas como Saucony y todavía Asics, que están los famosos Asics también made in Japan, o sea, desde el mismo Sonra, que ya están hechos en Alemania, Kangaroos hechos en Alemania, o sea, creo que los runners son el perfecto ejemplo de lo que son los buenos materiales, ¿no? Obviamente no todos, pero la mayoría de los runners siempre los vas a encontrar con una calidad impresionante. Y sí, marcas como Nike y Adidas obviamente también tienen sus runners y sus retro runners, pero comparen un Air Max 90 en cuestión de calidad estoy hablando, con un Diadora en 9000. Díganme cuál claro. Tiene mejores acabados.
No, y aparte también entremos, hace unas semanas hice un live en donde un Jordan Japan me llegó maltratado.
Andabas decepcionado, pero, ¿verdad?
Pues es que justo es eso, ¿sabes? O sea, tú pagas por calidad, tú pagas porque piensas que el par va a venir excelente en mejores condiciones. No digo que no venga así, pero no es el mismo nivel de producción que tiene Jordan al nivel de producción que tiene Diadora, por ejemplo, ¿no? Y se entiende. Por producción obviamente baja la calidad, pero entonces aquí hago referencia a lo que dice Pleasure de Mexican Sneakers.
Un saludo al buen Pleasure, al buen John.
Sí, lo aprecio bastante a esos dos batillos. Güey, tú pagas 3.500, 3.600 ya por un Jordan, cuando hay cosas más económicas de otras marcas que no has probado, que también están chingonas y que tienen materiales cabrones. Así. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. O sea, no se
Fíjate,
compara.
fíjate que a mí me pasó algo similar. Compré un ZX 8000, este que acabo de sacar, el de Irak, el 2020. La verdad es que el par está increíble, me gustó muchísimo, pero el par derecho tiene como algunas cositas que no me latieron tanto, como, o sea, ya tiene las arrugas en unas partes muy denotadas y se supone que el par es nuevo, tiene como también como unas rayaditas en algún en unos lados de la pintura y pues el par es nuevo y o sea, y no fue tanto como que diga, "Ay, no manches, es la o sea, ¿qué onda?", pero es como de, "Güey, pues el par es nuevo y qué pedo con esto", ¿no? O sea, obviamente no la estoy haciendo de pedo en nada porque el par me encantó, o sea, al final de cuenta ya cuando lo ves y todo, pues dices, "Pues al final sí, sí me gustó, sí me latió". Pero sabes que, por ejemplo, no, en otro tipo de. No quiero decir tanto como que, por ejemplo, con Adidas, porque Adidas tiene cosas muy buenas, muy bien hechas. Pero sabes que, por ejemplo, con un Diadora, que es el ejemplo más claro, no te va a pasar esto en ninguno.
Claro, no va a pasar así de plano.
Sea, es como que dices, güey, pues, una cosa es pagar por calidad y otra cosa ya es pues, pagar por el puro gusto, ¿no?
Exacto. Y digo, esto de los sneakers se puede extender muchísimo más, ¿no? O sea, hay gente que paga la reventa porque puede pagarla, hay gente que no le gusta pagar reventa como a mí. Hay gente que prefiere sí, seguir usando Jordan si no va a querer utilizar otros productos, otras marcas. Y hay gente como John, que solamente usa runners y la verdad es de respetarse, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho. Pero si yo no hubiese trabajado tal vez en Diadora y en Saucony, pues jamás me hubiese percatado que existían otras marcas. O tal vez sí, ¿no? Ya hablando en cuestión de sneakers y clavándome en el mundo de los sneakers, me hubiera dado cuenta, pero pues gracias a esta oportunidad, pues los pude probar antes y poder platicar sobre ellos, ¿no? Porque los he utilizado.
Correcto. Y bueno, mi buen Striker, ya por terminar, la última, se puede decir, pregunta es, ¿qué se viene para ti en el futuro? ¿Qué se viene para 24 Kicks? Y también, pues, ¿qué se viene ahorita ya que nos comentaste sobre esta casa productora, ¿no? Que ya está tomando pies y cabeza. ¿Qué se viene para todo esto? ¿Qué se viene a futuro? Más o menos algunos planes que puedas contar o qué vamos a ver.
Mira, soy una persona que está siempre pensando en energías. Yo siempre he pensado que la energía que atraes es la misma energía que expones. Por ende, no me gusta como mucho contar mis planes, pero te puedo decir que a futuro para mí quiero seguir continuando con esto. Seguir creciendo Tuning for Kicks, obviamente eso no va a parar. Seguir teniendo más trabajo. En Tuning for Kicks se viene una evolución que estamos preparando todavía, pero no me gustaría contarte como todavía de
No
eso.
hay ningún problema, ¿ah?
Lo estamos preparando porque esto viene preparándose desde el seguidor número uno, ¿sabes?
Okay, sí.
O sea, esto ya es un plan que se desarrolló desde antes de lanzar el Instagram y todo eso, y ahí va creciendo y lo vamos haciendo. Entonces ya no le falta mucho, pero ya vamos a empezar con ese plan a los 10.000 seguidores. En los 10.000 seguidores se viene un cambio, no un cambio, va a seguir existiendo Tuning for Kicks, pero va a pasar algo dentro de eso.
Okay.
Con la productora, pues seguirla creciendo, seguir trabajando, seguir haciendo más cosas, y pues el trabajo es lo que nos da a nosotros vida, el arte es lo que nos da a nosotros vida, porque pues, es algo que nos gusta bastante. Y pues seguir haciendo contenidos de calidad, eso es como lo que ahorita te podría compartir.
Sí.
Y pues que la gente que nos esté escuchando, que esté pendiente, porque si viene una convocatoria fuerte para Training for Kicks, Y pues no nada más para Tuning for Kicks. Las personas que entran a Tuning for Kicks colaboran y hablan del gusto de los sneakers, de la moda y del streetwear, pero al mismo tiempo si se dedican al diseño, a ilustrar, a tener un proyecto como el tuyo, de un podcast, a que nos den ideas y podamos seguir creciendo esta comunidad, van a formar parte de y van a poder colaborar con nosotros en la productora, porque en realidad la gente que está en la productora pues es gente que ha estado gracias a todo esto de Training for the Kicks y que sabemos que trabaja bien. Entonces, se pongan pilas si quieren formar parte de y pues van a tener la oportunidad no nada más de hablar de sneakers y de esto, sino poder hacer cosas más allá de solamente hacer un video de tenis o hablar de tenis. Eso son pasiones está. Que nos unen.
Sí. Y está muy cabrón, ¿eh? Y por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a 24 Kicks, a la casa productora? ¿Dónde cuáles son sus redes sociales en pocas palabras?
A ver, mira, mis redes sociales personales, solamente les dejo mi Instagram, es @striker con Y, STRYKERPR. ¿Por qué PR? Mucha gente me dice, ¿por qué PR? Striker PR, ¿por qué? ¿Y es por Puerto Rico? No, es porque mi apellido Pedrosa Ruiz. Entonces es Striker, @StrikerPR. Las redes sociales de Tuning for Kicks son @24KicksMX en todas sus redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Y la casa productora está como @24Quarters en Instagram nada más. Apenas vamos a empezar a subir ahí cosillas, le estamos dando una identidad gráfica. Y pues esas son las redes sociales. Si quieren, también les podría pasar a las de todo el equipo, pero mejor mándenme un mensaje y ahí les comparto el trabajo de todos los demás.
Claro que sí, sí, sin ningún problema. Y para que conozcan todos los integrantes de 24 Kicks, que no nada más es Striker, sino, ya lo dijo, son 8 personas y todas están haciendo un gran trabajo. Creo que 24 Kicks está creciendo pues, muy cañón. Ya lo comenté 2 veces, lo vuelvo a comentar, desde videos, desde todo lo que nos está dando Instagram, desde las buenas historias, o sea, de todo, ¿no? Entonces creo que es un medio que tienen que seguir. Pues sin más por el momento, creo que es hora de la despedida. Muchísimas gracias a ti, hermano, por estar aquí. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un honor tenerte. La verdad, una muy buena plática. Conocimos un poco más de ti porque había personas que no sabían qué onda con Striker. Ahora ya saben. También lo que se viene, lo que estás haciendo actualmente, como lo de la casa productora, que mucha gente yo creo que no tenía ni idea. Todo lo de 24 Kicks, cuántas personas integran 24 Kicks, tus inicios. Creo que fue un gran podcast y una gran plática. Entonces, espero que te la hayas pasado muy bien. Te agradezco por haber aceptado la invitación. Y nada, ¿algo más que quieras agregar?
Pues nada, solamente darte gracias a ti por haberme invitado a tu programa. La verdad es que me parece muy interesante. Creía que iba a estar nervioso, pero no. todo tranquilo. Gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias porque te guste mi trabajo. A mí también me gusta mucho el tuyo. Gracias por estar día con día trayendo cosas nuevas a tus seguidores, a la gente que te escucha. Y gracias por consumir lo que nosotros hacemos, que es de todo corazón para todos ustedes. Me gustaría cerrar con algo, con un mensaje que siempre he tenido mucho en mente, porque ha habido gente que me comenta en YouTube, ¿por qué tienes pocas vistas si tus videos están muy cabrones o los contenidos que hacen están muy padres? Y lo que les puedo decir a ustedes es que no importa cuántas personas vean o consuman tu contenido, sean 100 miles, sean miles, sea una, entreguen siempre más del 100% para seguir demostrando que lo que hacen es por pasión y porque les gusta lo que hacen. Y eso poco a poco los va a llevar a colocarse en un gran lugar.
Gran mensaje. Y creo que yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que yo principalmente, y lo he dicho muchas veces, no importa si son 100, no importa que son 2, no importa si son 1 millón, los que sean, desde que una persona ya está viendo tu contenido y ya está confiando en ti, hay que entregarle siempre lo mejor posible, porque ya hay una persona que está día tras día, semana con semana, viendo qué vas a sacar. Ya hay una persona que está atrás de tu trabajo que dice, ah, hoy es que hoy va a salir esto, y de repente no sacas eso, y tú puedes decir, ah, pues a nadie le afecta si un miércoles no saco podcast, y de la nada es como de, oye, bro, ¿y el podcast qué onda? Y tú así como de, o sea, ya hay personas que están esperando tu trabajo y hay personas que realmente lo aprecian. Entonces, pues entregar siempre el 100%, ¿no? Que se vea que de verdad esto es por pasión, por gusto, más allá de que lo quieras hacer por otras razones, pues es una pasión, es un gusto y es algo que nos une a todo, ¿no? Además, es crear comunidad, poder interactuar con las personas. Yo siempre lo he dicho, yo creé el podcast para poder hablar con distintas personas que saben sobre los tenis, para poder expresarme, para ser amigos. Entonces, pues creo que esas son unas de las principales razones, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, bro, por estar en este capítulo, y muchas gracias a todas las personas que escucharon el capítulo completo, ¿no? Que se quedaron hasta acá. Normalmente siempre son todas, pero muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron escuchándonos. Tal vez puedan decir, no, es que esto no es así, esto es así, o nada, este güey no sabe, este güey que no sé qué, o nada, pinche pot, lo que quieran, pero muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo. Hasta luego.